palabra del Señor, Marcos 4, 26 al 29. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. El tema del mensaje en esta mañana es el reino de Dios. El reino de Dios. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros venimos delante de ti dándote las gracias porque nos permites estar a la mesa preparados para recibir este manjar espiritual. Te suplicamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que haya una correcta exposición de tu palabra, que podamos ser edificados, que tú traigas convicción a nuestras vidas y que real y efectivamente esa obra de gracia que nos va transformando cada día hasta ser conformados a la imagen de Cristo pueda seguir obrando en esta mañana para tu gloria y para nuestro crecimiento espiritual. Esto te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El reino de Dios. Nuevamente Marcos nos muestra a Jesús frente a la multitud a la orilla del mar, y él sentado en una barca enseñándoles acerca del reino de Dios. Recordemos que él mismo dijo al principio de su ministerio público, en Marcos capítulo 1, verso 15, él dijo de la siguiente forma, literalmente, se lo leo, como dijo el Señor, 1:15, Marcos: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, la razón, mis hermanos, de predicar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento y de fe en Jesucristo, es precisamente porque Dios ha querido manifestar al hombre pecador, al mundo sin esperanza, al pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, que Él es el Rey eterno y soberano, que siempre ha reinado, que siempre reinará sobre todos. Que su reino, el reino de Cristo, trae paz, trae seguridad, trae esperanza. Pero oiga bien, porque hasta ahí está todo bonito, y eso es lo que le gusta escuchar a mucha gente. Hasta ahí está bien, pero también trae juicio eterno para los que no reciban su buena noticia de disfrutar las bendiciones de su reino aquí en la tierra. Amén. Entonces es necesario que comprendamos cómo el gobierno de Dios se va desarrollando en la vida de su pueblo. ¿Cómo ese reino de Dios se hace evidente? ¿Qué privilegios tenemos de pertenecer a dicho reino? ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud ante la realidad del reino de Dios? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Comencemos entonces por meditar en la primera parábola, únicamente consignada acá en el Evangelio de Marcos, sobre el reino de Dios. Una parábola muy relacionada con la anterior parábola que hemos visto en las últimas semanas del sembrador, pero que en esta específicamente nos enseña la realidad del crecimiento del reino de Dios. Una parábola que comienza acá, pero que también nos habla acerca del reino de Dios, pero que también en la próxima semana seguiremos viendo otra parábola que también nos habla acerca del reino de Dios. Entonces, hoy y el próximo domingo continuaremos hablando acerca de qué cosa, el reino de Dios. Entonces, nos dice el Señor acerca de su reino que, en primer lugar, crece sin que el hombre sepa cómo. Que el reino de Dios crece sin que el hombre sepa cómo se da ese crecimiento. La realidad del reino de Dios es un misterio revelado solamente a quienes Dios quiere, a sus hijos, a los que ha traído a salvación, a usted, a mí. Pero aún a estos, a usted y a mí, a quienes Dios nos ha mostrado su misericordia, su gracia, al revelarnos su propósito, ese propósito bello que Él tiene de hacernos de nosotros un pueblo para Él, un pueblo que hemos sido salvados de sus pecados, de nuestros pecados, a través de Jesucristo, no sabemos, incluso nosotros, exactamente cómo es que Dios hace su obra en el corazón del hombre para que un ser humano alejado de Dios, enemigo de Dios por naturaleza, pueda amar a Dios y desear de todo corazón vivir para su gloria. Y cuando yo hablo de amar a Dios, no me estoy refiriendo a amar a un Dios que yo haya creado con mi imaginación, con mi mente, como ocurre en nuestro entorno. Porque todas las religiones dicen que aman a Dios. Pero realmente cuando lo confrontamos con el Dios de la Biblia, nos damos cuenta que no es a ese Dios de la Biblia que aman. Aman a un Dios inventado por ellos. Aman a un ídolo. Aman a alguien que se ajusta a sus ideas, pero no el Dios de la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros, que nos ha dado el Señor esa gracia de amar a ese Dios de la Biblia, cómo es posible que Él pueda hacer esta obra de que nosotros amemos, de que nosotros deseemos de todo corazón vivir para su gloria? Y es algo que nosotros no tenemos una respuesta. Pero el Señor nos dice acá, y toma como ejemplo la figura de una semilla que es sembrada, una semilla que crece, una semilla que da fruto. Aquí el Señor enseña que de esa misma forma, ajeno al más extraordinario conocimiento del hombre, así crece el reino de Dios. Así es como la semilla es plantada en tierra. Es decir, la palabra del reino es plantada. El evangelio es anunciado y enseñado y predicado en todo lugar. Es el mandato del mismo Señor desde el tiempo del pueblo de Israel, que debía anunciar con su propia vida el pueblo de Israel, con su desarrollo como nación, la esperanza que habían recibido de Dios, porque ellos habían sido puestos como un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Y también nosotros, después los creyentes de la venida de Cristo, de su primera venida, también nosotros hemos sido llamados a lo mismo, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que usted y yo hemos sido constituidos un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes, un pueblo de Dios que hemos sido llamados, ¿para qué cosa? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que hace la iglesia. Cada creyente en particular, usted como individuo, cada predicador en el lugar que Dios le ha puesto. A esto es que hemos sido llamados, mis hermanos. Y así como el agricultor planta con esperanza, así también nosotros hemos sido llamados a plantar con esperanza, porque Dios nos lo ha mandado a hacer, y con esperanza en Dios, de que en un día se dé el fruto esperado. Pero primero hay que trabajar, primero hay que esperar, como nos lo dice Santiago 5:7. Santiago 5:7 nos dice de la siguiente forma: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Nosotros somos llamados a esto, mis hermanos. El reino de Dios se va expandiendo en la misma medida en que el Señor en su gracia va añadiendo a su pueblo personas salvadas. En que en ese mismo proceso, cuando nosotros se nos manda a sembrar esa semilla en los corazones, el Señor se encarga de hacer germinar y producir fruto de esa semilla en el corazón de aquel que a Él le place. Ahí es que está el misterio, mis hermanos. Nosotros no necesitamos tener una técnica de cómo es que la semilla crece en el corazón de aquel en que es sembrada esa semilla que nosotros somos llamados y ordenados a sembrar. No se nos dice, no se nos pide que entendamos esto, sino se nos pide que hagamos el trabajo, que sembremos pacientemente y que en su momento Dios dará los frutos deseados. Pero es nuestro deber sembrar, como el sembrador, como el agricultor. El agricultor no se va al campo a decir: yo tengo una tierra, tengo una parcela, tengo una finca, lo que sea, y es buena para sembrar semillas de habichuelas. Pero como es Dios que da el crecimiento, y como es Dios que produce el crecimiento y produce los frutos de esa semilla, yo voy a estar tranquilo en mi casa porque el Señor se va a encargar de darle el crecimiento. No, mis hermanos, el agricultor sale, trabaja, riega, prepara la tierra, la moja, le quita las hierbas y espera, aguarda pacientemente. Y aquí cuando nosotros leemos esta palabra, nos damos cuenta entonces que el hombre tiene responsabilidades. El hombre debe trabajar, no de cualquier manera, sino de la mejor forma para poder obtener una buena cosecha. Es importante cuidar el labrado, es importante arar el terreno, es importante preparar la tierra, es importante hacer todo lo que es debido para sembrar la semilla en buena tierra. El agricultor no se cruza de brazos y dice: ah, bueno, ¿para qué me voy a esforzar tanto si a la final Dios hará que esto prospere o no? Haré esto como para salir del paso y con el menor esfuerzo posible y ya. No, mis hermanos. Pero mis hermanos, cuando nosotros leemos aquí, no estamos hablando de trabajar la tierra física. ¿De qué estamos hablando? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Y dice el Señor acá que el reino de Dios es precisamente como ese hombre que echa semilla en la tierra. Nosotros somos llamados, es su responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad sembrar esa semilla que es la palabra de Dios en el corazón de aquellos que todavía la semilla no ha producido fruto, en el corazón de aquellos que todavía no han sido salvados, en el corazón de aquellos que todavía están enredados, envueltos, atrapados por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Aquí nosotros vemos que el agricultor hace todo lo que le corresponde. Él coloca todo su empeño. Él hace todos los esfuerzos que están a su alcance para cumplir cabalmente su labor. ¿Está usted haciendo su parte? ¿Está usted haciendo su parte de que esta semilla sea sembrada, cuidada en el corazón de aquellos que no conocen al Señor? ¿O usted de aquellos que se cruzan de brazos diciendo, bueno, que el Señor traiga a través de la hermana Tana o a través de otra hermana, pero no de mí, a los que han de ser salvos a su iglesia? Si no le está haciendo así, o si está siguiendo ese ejemplo de aquel que se cruza de brazos, usted está en pecado, porque está desobedeciendo un claro mandato de Dios. Pero este agricultor también sabe perfectamente que aunque cuide día y noche esa plantación, y aunque se acueste y se levante a observar el crecimiento, y repita mucho tiempo ese proceso, ese agricultor sabe que finalmente el crecimiento de esa semilla se da sin que él realmente sepa cómo. Lo único que sabe es que crece, y no precisamente por la forma en que él cuide el terreno, por la forma en que él limpie el terreno, por las formas que él utilice para que este terreno sea libre de plagas. Él sabe que solamente Dios es el único que lo puede hacer crecer. Solamente Dios. Hermanos, usted puede discipular y debe de hacerlo. Usted puede predicar a otros y debe de hacerlo. Debe de hacerlo como Dios le ha mandado. Ya sea un discipulado personal o con un grupo en su casa, un estudio bíblico, o enseñando a un grupo de creyentes en la iglesia. Usted es responsable de dar ese mensaje de parte de Dios, de sembrar la semilla del Evangelio, del reino de Dios. Usted es responsable de eso. Usted debe de poner todo su empeño en ello. Pero a fin de cuentas, quien da el crecimiento es Dios. No es usted que va a provocar el crecimiento. No son sus estrategias las que van a provocar el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Pero el crecimiento lo da Dios. Entienda esto. Pero tampoco me cruzo de brazos. Tampoco estoy sentado esperando a que la semilla germine sin haberla sembrado. Tampoco estoy de brazos cruzados luego de haber sembrado la semilla esperando. No, no importa que vengan la hierba y se coman los nutrientes que tiene la tierra. Esta semilla va a producir fruto. No, me esfuerzo, trabajo, cuido, abono, mojo la tierra para que la semilla crezca y dé muchos frutos. La semilla, dice aquí la palabra, nos dice el Señor Jesús, que esa semilla brota y crece sin que el agricultor sepa cómo. Solo pueden ver un hecho real, mas no pueden explicar con exactitud cómo se da ese hecho. ¿Cómo es que crece esa semilla? Nosotros sabemos que Dios es el que cambia los corazones, que Cristo es el que hace nuevas criaturas de esos corazones de piedra, los convierte en corazones de carne. Nosotros sabemos que Él fue quien nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero no sabemos exactamente cómo. No sabemos exactamente, será un misterio para nosotros. Lo único que podemos saber es que Dios lo hace. Es Dios quien lo hace. Hermanos, nosotros no sabemos cómo Dios hará germinar su palabra en los corazones de sus escogidos, pero a su tiempo se verá fruto. No piense, porque le está dando mucho trabajo ver fruto en esa persona, de que el tiempo está perdido. Yo siempre soy de lo que digo, que mientras más usted siembre, más posibilidades hay de cosechar. Si usted sembró una semilla, es probable que esa semilla no produzca fruto. Si usted sembró 10 semillas, es probable que una produzca fruto. Si usted sembró 100 semillas, es probable que 10 produzca fruto. No lo sabemos. Dios es el que lo sabe. Mientras más siembro, más posibilidades tengo de cosechar. Entonces nosotros debemos de esforzarnos en cumplir nuestra responsabilidad. Pero el crecimiento, ¿usted sabe qué? Lo da Dios. Lo da Dios. Si sembramos fielmente su palabra, a su tiempo Él hará germinar esa palabra donde y como Él quiera. ¿Oyó? No es como usted quiera. Es donde Él y como Él quiera. No es nuestro campo. No es nuestro terreno. No es nuestra cosecha. Es la cosecha de Dios. Entonces, si usted está recibiendo la palabra de Dios, esa palabra dará el fruto que Dios quiere en su vida. Pero usted debe de ser responsable, usando los medios que Dios le ha dado para su edificación, esa palabra que recibe, y para su crecimiento espiritual. Pero no será un hombre el que te hará crecer. Será únicamente Dios y esa buena disposición suya de que la palabra germine en su corazón. Porque tenemos una responsabilidad doble. En primer lugar, sembrar la semilla. En segundo lugar, que esa semilla que está siendo sembrada en mi corazón también produzca y germine y dé fruto. Y visto esto, mis hermanos, nosotros tenemos que considerar nuestra segunda enseñanza en esta mañana. Y es que el reino de Dios manifiesta su gran poder. En el verso 28 de nuestro, aquí en Lucas capítulo 4, Marcos, perdón, capítulo 4, verso 28, el Señor Jesús nos dice que el fruto que da esa semilla es una evidencia de ese gran poder, esa gran potencia que había en la semilla. No es el poder de la tierra, no es el poder de los fertilizantes, no es el poder de las técnicas de plantación, es el poder de la semilla. Es el poder de la semilla. Qué maravillosa noticia para cada creyente, para cada siervo de Dios comprometido con la extensión de su reino. Porque la palabra que siembra, el evangelio que predica, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Señor dice que la semilla automáticamente da el fruto adecuado en cada etapa de su desarrollo sin intervención humana. Vuelvo y repito. La semilla sembrada en tierra, dice el Señor, de sí misma lleva fruto. De sí misma logra un desarrollo en esa tierra hasta producir el fruto esperado. Es la semilla la que tiene estas propiedades. Es la semilla la que crece en la tierra, aunque debe ser sembrada, recordemos. Pero no es el agricultor el que da a la semilla la capacidad de desarrollarse. Él no le imparte ese poder, él depende del poder que hay en esa semilla. El Señor dice que así es su reino, es un reino de gran poder en sí mismo, no en el hombre, no en los servidores o súbditos de su reino, es un poder que hay en sí mismo. Y aunque este reino se siembre en los corazones por medio de la palabra de Dios, como una semilla sembrada en tierra, esa palabra tiene poder para producir lo que Dios quiere y tendrá el desarrollo que Dios quiere. No por lo que el hombre puede hacer, sino por lo que Dios quiere hacer en el hombre. Es necesario entender eso. Ese poder del reino de Dios se hace evidente, aunque no de la noche a la mañana. La ilustración del Señor dice que el hombre se puede levantar día tras día, dormir noche tras noche, pero no hay nada que pueda hacer para aligerar el fruto de esa semilla. Pero llega el momento en que esta comienza a hacerse evidente, como primero, ¿qué es lo primero que aparece? Tomando como referencia lo que es el trigo, Esta es una parábola que tiene que ver con la semilla del trigo, la semilla del arroz también, que es el mismo proceso muy similar entre el arroz y el trigo. ¿Qué es lo primero que aparece? ¿Qué es lo primero que veíamos cuando íbamos para allá, para la línea? No, la hierba. Lo primero que se ve es la hierba. Es como una hierba. Usted no ve diferencia, mis hermanos, entre una hierba y el arroz. Es la hoja lo primero que se ve. Eso es lo primero que se ve. Y luego entonces, después viene la espiga, cuando comienza a salir. Y luego el grano maduro. Sí, hermanos, así también se hace evidente el reino de Dios, aunque no haya llegado a la consumación. En todo creyente se hace evidente la obra de Dios, aunque esta obra continúa hasta el día de Cristo. Todo creyente puede testificar de lo que Cristo ha hecho en su vida, aunque todavía no somos perfectos. Pero Dios va produciendo en nosotros. Algo está surgiendo de nosotros. Y si en una persona no está surgiendo algo de esa semilla que está siendo plantada, es porque hay un problema allí. ¿Qué está impidiendo que esa semilla se desarrolle? Porque todo creyente que ha nacido de nuevo evidencia algún cambio, algún proceso de transformación. No es la misma persona, va siendo cambiada. No de manera perfecta, no de manera instantánea, pero va siendo cambiada. Hay algo que se vislumbra, hay algo que se ve en esa persona de que real y efectivamente esa palabra está germinando en el corazón donde fue sembrada. No en todo se ve el fruto de la misma manera. No todos los creyentes tienen el mismo desarrollo ni al mismo tiempo. Pero si somos hijos de Dios, si la semilla de la palabra del reino de Dios está siendo sembrada en nuestros corazones, va a haber evidencias. Diferentes grados de crecimiento, de germinación en nosotros, lo va a ver, se va a notar, se va a observar a simple vista. No de igual manera en todos, pero va a haber un cambio. Si no está viéndose ese cambio en su vida, si la gente no está notando ese cambio en su vida, hay algo que no está andando bien en su vida. Y usted tiene que tomar medidas ciertas. Usted tiene que venir al Señor. Usted tiene que venir y suplicar misericordia al Señor. Porque pudiera darse el caso de que todavía esa semilla ni siquiera ha sido sembrada en su corazón. Cuando la semilla es sembrada, se espera tener una gran cosecha. Se espera ver frutos. Se espera ver ese fruto esperado. El Señor nos dice aquí en esta parábola que el reino de Dios es tan poderoso que crece como esa semilla, que crece en secreto, pero que da el fruto esperado, que ese fruto es precisamente la demostración de ese poder. Vidas transformadas por la buena noticia del perdón de pecados en Cristo. Es ese fruto esperado con la predicación del Evangelio. Y es lo que ha de verse en nuestras vidas a diario. Y es lo que debemos de testificar a diario a los demás. Vidas rendidas al Señorío de Cristo son manifestación del poder de Dios obrando en nuestros corazones. Si no está ocurriendo eso en nuestras vidas, algo está andando mal en nosotros. ¿Está usted viendo un cambio en sus afectos? Esos afectos que lo van a inclinar hacia lo que es bueno y agradable a Dios. ¿Hay realmente en su corazón un sentido de pertenencia a Cristo? ¿Un sentido de reconocimiento del Señorío de Cristo sobre su vida? Hay en su corazón una disposición de seguir a Cristo cada día y practicar así, o mejor dicho, participar así en la extensión de su reino. Si eso no lo hay en su vida, hay algo que está mal en usted. Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, es porque la palabra de Dios entonces está produciendo un fruto en su vida que se va a ir desarrollando, que va a ir creciendo hasta el día de Cristo, hasta el día en que Cristo se manifieste aquí en la tierra, o hasta el día en que Cristo lo llame a su presencia, lo que venga primero. Entonces usted debe de admirarse ante el poder del reino de Dios obrando en su corazón. Pero si eso no está ocurriendo en su vida, si no hay un sentido de búsqueda constante del rostro de Dios, si no hay un sentido de conocer la voluntad de Dios, si no hay un sentido de temor delante de la presencia del Señor, la invitación en esta mañana es que usted venga delante del Señor, confiese sus pecados y le pida al Señor que lo haga nacer de nuevo. Que cambie su corazón, porque todavía no ha conocido al Señor. Es triste, es lamentable ver un Judas que tuvo el privilegio más bueno, más hermoso, más bello que ser humano pudo haber tenido en esta tierra y no haberlo disfrutado. Es triste encontrarme en una condición similar, pero usted todavía está a tiempo. Venga al Señor. Venga, confiese sus pecados, pídale al Señor que le dé hambre por él, que le dé ese deseo de madurar, de crecer, de prosperar en los caminos de Dios, para que el tiempo no sea perdido, para que en aquel día glorioso, cuando el Señor nos llame a su presencia, Él nos diga: ven, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Finalmente, mis hermanos, el tercer punto a considerar en esta ocasión es que el reino de Dios será consumado el día del juicio. El reino de Dios será consumado el día del juicio. La victoria de estas semillas será manifestada con la gran cosecha en aquel día. Como dice el verso 29, usted lo puede leer conmigo. Verso 29: y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Cuando esté listo todo el fruto de Dios, hermanos, la semilla ha de brotar, ha de dar fruto esperado, y junto a otras semillas que han sido sembradas, nos dice aquí que esas semillas formarán una gran cosecha que ha de ser segada en el tiempo preciso, no antes ni después, en el tiempo preciso. Y aquí cabe notar algo, mis hermanos, algo que mucha gente no entiende, que nosotros no somos puestos como una planta aislada, no es una plantita allá aislada. Nosotros somos plantío del Señor para gloria suya. Juntos, allí. Nosotros no somos meras personas aisladas, sino somos un pueblo escogido de todas las naciones. Somos parte del pueblo de Dios. Y cuando este pueblo de Dios esté completo, cuando en todo lugar se predique este evangelio del reino de Dios, dice el Señor en su palabra, que entonces vendrá el fin. El fin no ha venido porque todavía hay pueblo de Dios que no le ha conocido. Todavía hay pueblo de Dios allá que está esperando que usted vaya y siembre esa semilla. Usted dice: no, pero que la gente no está en eso. Olvídese de eso. Acuérdese que quien hace la obra, quien produce el crecimiento, es Dios. Pero usted debe de trabajar. Usted debe de esforzarse. Usted debe de hacer su parte. Nuestro compromiso ha de ser, mis hermanos, siempre participar activamente en la extensión del reino de Dios, viviendo cada día bajo el señorío de Jesucristo, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él, que no somos nada sin Él, y por lo tanto todo lo que somos y todo lo que tenemos lo rendimos a Él, porque es de Él. Lo traemos a sus pies para su servicio, para su alabanza, para su gloria, porque es de Él. En lo que llegue ese día de la gran cosecha, que es el día final, el día en que Cristo venga, el día ya donde esta tierra termine, en lo que llegue ese día, de aquí a ese día, debemos de entender que es tiempo de aprender, es tiempo de recibir, es tiempo de enseñar la palabra de Dios, es tiempo de sembrar esa palabra donde Dios nos ponga, es tiempo de ver el desarrollo de esa palabra en nuestra vida. Acuérdese, no es solamente que yo estoy esperando ver el cambio que hay en esa semilla que sembré allá, sino también acá, aquí en mi corazón. Que esa semilla también esté produciendo fruto aquí en mi corazón, que esté creciendo, que esté germinando, que esté madurando. Hay gente que se enfoca solamente en el otro. No, es que esa gente no, este no está dando fruto. Ese es mi converso. Ese no. ¿Y usted? ¿Está produciendo fruto en usted esa semilla? Mis hermanos, no hay por qué desanimarnos en medio de las circunstancias adversas o ante la falta ante nuestros ojos de una evidencia de fruto o de la ausencia de un fruto abundante como nosotros quisiéramos, pero por lo menos que esté creciendo, que esté germinando pacientemente, que Dios esté trabajando, que Dios esté trabajando y perfeccionando su obra en nosotros. ¿Y cómo eso ocurre? ¿Cómo es que Dios va perfeccionando esa obra en nosotros? ¿Cómo es posible que Dios pueda ir perfeccionando esa obra en nosotros? ¿Cómo usted lo ve? Precisamente en un día como hoy. Un día como hoy, cuando nos reunimos a adorar públicamente a nuestro Dios. Dios sabe qué fruto hay, cuál ha sido su desarrollo y hasta qué momento ha de ser recogida la gran cosecha. Es en este día cuando nos reunimos que podemos ir viendo ese proceso de cambio, ese proceso de transformación. Cuando llegue el momento, Dios va a decir: recogen esa cosecha de ahí de los frailes, esa iglesia que se reúne ahí en Antonio Guzmán 43, recojan esa cosecha. Ahora, ¿será usted parte de esa cosecha? ¿O será parte de esos rastrojos que se recogen para ser quemados en el fuego eterno? ¿Dónde está usted? En aquel día cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿dónde usted va a estar? El Señor ha establecido un día en el cual ha de juzgar a todos por Jesucristo. No habrá escapatoria para nadie. No habrá refugio o escondedero para ningún pecador que no haya recibido a Cristo Jesús. Porque todos somos pecadores. Y lo único que nos va a librar del juicio eterno es estar bajo el manto de Cristo, cubierto bajo la sangre de Cristo. Ahora muchos se burlan, lo hacen como lo hacían en el tiempo del apóstol. Hay personas que preguntan: ¿dónde está la manifestación de su venida? Él dice que viene, pero no termina de llegar. Pero usted sabe una cosa, que en aquel día no se saldrán con la suya. En aquel día se darán cuenta de que estuvieron perdiendo el tiempo. Pero eso es de gran esperanza para nosotros los creyentes, porque ese día será el día que se manifieste a todos la victoria del reino de Dios. En aquel día se verá quiénes realmente fueron sembrados por Dios, quiénes realmente fueron el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos siervos del Señor, y cada uno recibirá su recompensa. Esfuércese usted en ser parte de ese pueblo de Dios. Esa semilla que creció en secreto, pero que da el fruto esperado en su tiempo, es una semilla victoriosa. Es el fruto es evidencia de esa victoria. Así el día del juicio final será manifiesta a todos la victoria del reino de Dios. En aquel día, mis hermanos, acabarán todas las aflicciones, acabarán toda clase de maldad, y será evidente a todos, no solamente a los hijos de Dios, que Cristo reina por siempre y para siempre, sobre todos y sobre todo lugar, que no hay nada oculto ante su presencia, que de Él, del Señor, es la venganza, y Él es quien da el pago a todo impenitente pecador, a todo aquel que rechaza las buenas nuevas de arrepentimiento y fe en Él. Aquel será un día de angustia, gran dolor y pesar para aquellos que no vinieron en arrepentimiento y fe delante de Cristo. Pero será un día de gozo, celebración, júbilo de ver el trabajo completo, ese trabajo de Dios obrando en nuestros corazones, produciendo fruto en nosotros y produciendo fruto en aquellos que el Señor también nos llevó a sembrar la buena semilla. ¿Dónde está usted en este momento? Porque donde usted esté en este momento es muestra inequívoca de donde usted estará en aquel día. Vengamos delante del Señor y pidámosle al Señor que esa semilla produzca fruto en nosotros, y que por demás también nosotros, como instrumento en las manos de Dios, seamos esos medios que Dios use para que esa semilla sea sembrada en los corazones de aquellos que nos rodean, y que nosotros a su tiempo también podamos ver frutos en ellos. Que el Señor nos dé esa gracia, que el Señor nos dé esa fortaleza, que el Señor nos dé ese ánimo pronto de esforzarnos para que esa semilla produzca fruto. El milagro ocurrirá, no sabemos cómo, el milagro ocurrirá si persistimos en hacer nuestra parte. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor en esta mañana.